Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.
Personalmente, más que el cartón, fue lograr tener un proyecto hecho con bases y decir, este es mi proyecto, eso lo saqué en lo que llevo mi formación. Tuve la oportunidad de visitar varios países, diversidad de festivales de la música en el mundo, con una cámara, contándole al país qué pasa con los artistas que están afuera. Y hoy en día, cada artista tiene su propio fotógrafo y entró a hacer una profesión. Que no es fotógrafo, porque eso hace community manager, hace fotografía, hace videos. El que está allá atrás de una tarima, subido así, dándole a conocer al mundo qué está pasando en la vida de un artista.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Bueno, buenas tardes a todos en una nueva emisión de El Árbol Rojo. Hoy tenemos un gran invitado, un joven invitado, David Oliveros, y con él vamos a disfrutar un poco también de esa energía, ¿no? Del asombro, esa energía del asombro de ser, de escribir y de ser Nobel y estar, digamos, Nobel en términos de lo nuevo, ¿no? De estar explorando en la escritura, y hoy viene, ¿no?, a presentarnos su primera obra publicada. Y pues con esto, pues, vamos a darle también la bienvenida a María Alexandra Rincones, que siempre nos acompaña, la profesora María Alexandra. ¿Cómo estás, María Alexandra?
Natalia. Hola, Natalia, ¿cómo estás? También un saludo muy especial para todas las personas que se conectan en esta tarde de martes, que nos acompañan en una nueva emisión, pues, del Árbol Rojo. Como bien has dicho, pues, hoy también como... Nos emociona pues este espacio y compartir pues también con un escritor joven. Como cada martes estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control master de emisión y grabación podcast nos acompaña nuevamente esta semana Paola Álava. Saludamos a los oyentes que se conectan en Colombia y desde otras partes del mundo, a las personas que nos están acompañando vía Facebook Live y YouTube por los dos canales de Uniminuto Radio, también por uniminutoradio.com.co y por los 1430 AM de Uniminuto Radio, así como por la página de Facebook del Árbol Rojo. Nos complace pues que nos puedan acompañar, que se puedan conectar y también que puedan disfrutar de este programa y de los programas anteriores, ¿no? Estamos en nuestra octava temporada, así que los otros programas también los pueden encontrar en uniminutoradio.com.co. A quienes ya nos saludan, también pues les agradecemos a Marta Lidia Vélez, a Dulce María Ramos, y bueno, estaremos incluyendo los comentarios, las preguntas también que puedan surgir para nuestro invitado en esta tarde.
Y es que hoy también es también como homenajear, ¿no?, el riesgo de la escritura, arriesgarse siendo muy joven, ¿no?, a entrar, ¿no?, a tejer pues un camino largo, un camino que muchas veces, ¿no?, no es, que es, digamos, montañoso, que no solamente son subidas, sino también bajadas, y que tener ese entusiasmo como el que vamos a, y el que observamos hoy con nuestro invitado, pues nos llena de mucha felicidad y de mucha alegría en este momento, en esta tarde, en el Árbol Rojo. Entonces, para los que se van conectando, quiero, antes de darle la palabra a nuestro invitado, pues leer su reseña, ¿no? Y dar algunos elementos, ¿no? Para conocerlo con mayor amplitud. Bueno, David Oliveros nació en Caracas, Venezuela. Es una ciudad en la que él abandonó cuando tenía 21 años y se estableció en Colombia. Es licenciado en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello y su literatura se parece mucho a los libros que lee, de corte policiaco, de misterio, de eso también hablaremos con David. Y bueno, ya él saca su primera novela y actualmente está trabajando en su segunda novela. Bienvenido, David Oliveros, a El Árbol Rojo.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, estoy muy feliz de estar aquí.
Qué bueno, David. Y bueno, nosotros también estamos muy contentas de que estés con nosotros, ¿no? Y de que más que nos acompañes en este diálogo, también para que aprendamos, ¿no? Recordemos que El Árbol Rojo siempre está dispuesto, ¿no? A darle el espacio a nuevas voces, también para que entendamos, ¿no? Reactualicemos, ¿no? Las nociones sobre la literatura, la escritura creativa. Y bueno, hoy comenzaremos entonces con David.
Gracias, David. Y bueno, como bien lo menciona Natalia, pues iniciamos por precisamente preguntándote cómo llegas a la escritura, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de acercarte a escribir?
Sí, bueno, todo proceso de escritura viene dado por un acercamiento a la lectura, precisamente. Desde que era muy pequeño, bueno, aprendí a leer a los 4 años de edad. Y recuerdo que cada cumpleaños, cada Navidad, bueno, mi familia me regalaba libros. Entonces, siempre tuve como ese incentivo de la lectura. Y llega un momento en el que de tanto consumir literatura, te dan ganas de empezar tus propias historias, de querer contar, de querer expresarte. Y bueno, así empecé desde muy temprana edad a escribir cuentos. Yo mismo a veces como los ilustraba. No soy bueno dibujando, pero era algo que hacía en ese tiempo. Y luego, bueno, ya más adelante, con el paso del tiempo, y ya cuando empiezas a acercarte a otro tipo de literatura, quieres contar historias más largas, como este formato increíble conocido como la novela. Entonces, siempre me acerqué a la escritura a través de cuentos y posteriormente a la novela.
Y bueno, en este proceso, ¿no? que tú mismo has mencionado, pues cómo surge la idea de la novela, pues que hoy, de la cual hoy también estaremos hablando, que es ¿Quién lo hizo?, ¿no? ¿Cómo llega a ti esta idea? ¿Cómo se desarrolla?
Sí, bueno, ¿Quién lo hizo? Nace de una forma muy visceral. Empecé a escribir la novela cuando recién empezaba la carrera de letras en la universidad, cuando tenía 16 años. Y justamente uno de los desafíos con los que te encuentras al momento de escribir una novela, que ya es un proyecto más largo, es saber contarla, no solo desde el punto de vista ortográfico, sino también de composición, que todo coincida, un inicio, un desarrollo, un cierre, la evolución de los personajes, todo esto. Pero con quien lo hizo fue, yo diría que energía pura desde el principio, me sentí inspirado. La novela se da de una forma muy vertiginosa porque se narra a través de horas, los capítulos son horas, entonces empieza a las 7 de la mañana y termina casi a las 10 de la noche. Entonces ese proceso tan, tan vertiginoso que viven los personajes y que también vive el lector, lo viví yo como escritor. Ese querer contar que hubiese siempre acción, cada vez que me sentaba a escribir un capítulo sentía que estaba allí, la inspiración y las ganas de contar esta historia de misterio.
Es que dices algo súper importante, ¿no? Al inicio, desde tu proceso de escritura, ¿no? Que tiene que ver con la lectura, ¿no? Y que además lees desde muy joven. Y bueno, eso que tú dices, ¿no? Que te sale visceralmente, pues esa historia, ¿no? Ahorita nos contarás un poquito, le contarás también al público un poco de qué se trata propiamente esa historia, pero que sabemos que está enmarcada como en el género policíaco, en el género negro, ¿no? Y entonces nos preguntamos, bueno, esas son las lecturas que tú hacías y que te llevaron a escribir una. Cuéntanos un poquito esa relación anecdótica con la novela y tus libros de cabecera.
Sí, bueno, yo me adentré propiamente a la literatura, bueno, ya no ilustrada, fue con Harry Potter. Fue como este primer acercamiento que tuve. Empecé con esta saga de libros, como que no paraba de leerlos. Era ya una cuestión de gusto, de placer. Y yo creo que Harry Potter tiene mucho de eso, de misterio. Es una saga, pero cada libro te plantea como una nueva incógnita, se desenmascaran muchos personajes, hay muchas pistas, como que siempre estuve muy ligado a eso. Luego en la universidad recuerdo descubrir, por ejemplo, una autora como Agatha Christie, cuyas novelas siempre se centran en un crimen, algo que hay que resolver, y fui dando como seguimiento a este tipo de libros, también thrillers psicológicos, entonces como un poquito de todo, quien lo hizo también es un poco experimental también. Bueno, los primeros libros de los autores siempre son experimentales, pero quien lo dice específicamente, siento que tiene como ese híbrido de novela policíaca, de misterio, thriller quizás. Las personas que lo leen, bueno, como que también lo encasillan como en varios géneros. Pero sí, son los libros que me gusta leer, por lo tanto, son las historias que me gusta contar.
Ahí cuando hablamos, por ejemplo, de eso, bueno, de esos géneros que al final, pues claro, estábamos enmarcados en el género de lo fantástico, pero también pues está, sí, el que es el misterio, el terror, un poco, que tiene que ver con lo fantástico, pero también está un poco pues la tensión del género de policíaco, que también es lo que tú llamabas lo vertiginoso, la tensión. Y pues cuéntanos un poquito de ese título, ¿no? Porque también el título nos marca precisamente una pregunta muy, muy del género, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Quién es el asesino? ¿Quién pasó? ¿Qué? ¿Sí? Sí, un poquito como de, sí, exacto, de lo que nos hablas de Agatha Christie, ¿no? Sí, hasta del mismo Sherlock Holmes, ¿no? ¿Quién hizo tal cosa? Entonces, como que es esa relación con los géneros, ¿no? Miras, tú has sido, digamos, consciente, ¿no? De esos aspectos. Pues, de la tradición literaria del género para enriquecer tu escritura y bueno, el título para que nos cuentes un poquito.
Desde que empecé a escribir el libro, tuve muy claro el título. Quien lo hizo es muy llamativo, hace mucha alusión al género propiamente. Cada libro de misterio policíaco gira en torno a esa pregunta: ¿quién lo hizo? ¿Quién está detrás del crimen, del asesinato? Ese desenmascaramiento, ¿no?, que produce. Me gustó, sentí que podría llamar la atención, me gustaba a mí y es una pregunta muy latente dentro del libro porque suceden cosas inexplicables en las primeras páginas, sí, en los primeros capítulos. Entonces, los personajes están condicionados bajo este interrogante: ¿quién pudo hacer algo así? Asesinar a una señora de limpieza en una universidad a plena luz del día y además llevarse a un estudiante. Entonces, era muy sugerente y creí que quedaba perfecto para.
Y en ese orden de ideas, y pues relacionándolo con, pues integrándolo, ¿no? Con esas influencias del género policíaco, para construir la historia, para construir la narrativa, ¿no? ¿Cómo hiciste? ¿Cuál fue, digamos, las estrategias en tus procesos creativos para construir esta obra?
Y comentaba al principio que fue todo muy, muy orgánico, se dio de esta forma. Quizás ya hacia mitad del libro fue como para detenerme un poco lo que estaba escribiendo para evaluar, porque a veces como que incluía personajes, muchas pistas, entonces a veces yo mismo necesitaba saber hacia dónde se dirigía la historia. Como escritor, me considero como un autor brújula. Y esto a veces te puede jugar en contra, es decir, mientras más escribes, tú vas viendo por qué lado va la historia. Quien lo hizo fue así, fue espontaneidad desde el principio, como que no me planteé desde un principio cómo esto va a ser así, este primer capítulo va a ir de esta forma, fue en avalancha la creatividad y cada capítulo seguir incorporando escenas, mucha acción. Hasta también yo siento que tiene un poco de caricaturesco, o sea, puede ser adaptado, según mi opinión, hasta los dibujos animados, porque ocurren muchas cosas así, fuera de contexto, los personajes, las acciones que ellos toman. Entonces, yo siento que al fin, sí, como a partir de la segunda parte, ya tuve que empezar como a evaluar cómo le iba a dar el final. tiene que ver mucho con esa experimentación que comentaba. Ya, bueno, obras posteriores que, bueno, que todavía la gente no conoce, yo creo que son un poco más, me centro un poco más en el detalle y en la preparación.
Porque dices algo muy bello, ¿no? Digamos, y pues claro, es un proceso, ¿no? La escritura es un proceso, la escritura va también encontrando, ¿no? La evalúa la evolución del escritor, dices que eres un escritor brújula, ¿no? Aquí explicándole un poco a los que nos escuchan, es precisamente, ¿no? Que se va dando, ese norte se va adquiriendo, ¿no? A lo largo de la escritura y no desde una planeación preescritural, ¿no? De que organiza cada una de las partes. Y bueno, digamos que ese es un reto también porque el género lo exige, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de indicios, de pistas, ¿no? De continuar, ¿no? De continuar con una serie que es, digamos, característico del género, pues también, ¿no? Es un reto el escribirlo desde la espontaneidad y no desde el planteamiento, ¿no? Desde el plan.
Exacto.
Como que genera, ¿no? Genera esas expectativas. Entonces, si quieres, me gustaría que en este momento, y también para que conectemos con los que nos están escuchando en este momento, tu escritura. Escuchemos un poquito tu voz y vamos entendiendo, pues, este proceso creativo que tú nos estás contando. Entonces, no sé si nos puedas leer un poco de tu obra.
Sí, bueno, aquí tengo el libro. Voy a leer el primer capítulo. Bueno, una parte. Uh-huh. Es curioso porque como empieza el libro, lo escribí casi ya terminándolo. Hay una parte del primer capítulo que fueron las primeras palabras que se me vinieron a la mente, pero no fue así inicialmente como empezaba, pero concluye así. Dice, el frío era escalofriante y el sol se iba apoderando del cielo paulatinamente. Un chico de tez clara, ojos negros y dientes alineados, estaba sentado solo en el suelo, con la boca abierta, esperando que sus padres volvieran de chequear su pasaporte y se despidieran de él. El aeropuerto estaba repleto de gente agitada. Corrían, lloraban y decían el último adiós a sus familiares. Tomás estaba triste. Sus padres volverían dentro de 2 semanas y él tendría que quedarse sin compañía alguna en su lujosa pero aburrida casa. ¿Le importaría darme un permiso? Le dijo una señora de cabello rojo quien se veía estresada. No se preocupe, repuso Tomás sin siquiera mirarla. Se levantó del suelo y fue a sentarse en los largos soportes de mármol. Una vez allí, sacó del bolsillo su celular junto con los audífonos y seleccionó una música cualquiera. La verdad es que desde hacía días actuaba como si él fuese una marioneta y alguien lo manejara con hilo. Todo le daba igual desde la noche en que sus padres le avisaron que tendrían que viajar. ¿Por qué en este momento, cuando faltaban solo 2 días para su cumpleaños? Por lo visto, a sus padres les interesaban más sus proyectos. Iba a ser mayor de edad. Experimentaría lo que sería ir a una discoteca, irse de casa sin decir a dónde iba o fumar sin ninguna pena. Sin embargo, ya nada de eso importaba, pues sus incomprensibles padres lo arruinarían todo al no estar presente cuando su vida diera un giro. Quería verles la cara cuando les explicara que ya no era un niño. Pero, a pesar de estar molesto con ellos, sabía que los iba a extrañar por algo más. Algo que ni él mismo lograba descifrar aún. Nunca se había propuesto vivir sin la compañía de sus padres y iba a resultar extraño experimentar cómo sería eso. Despertar y tener que prepararse el desayuno, ver televisión desguarnecido. Podría llamar a su novia, pero esta no se había recuperado de su última discusión y no quería darle la satisfacción y admitir que la necesitaba. Y bueno, a partir de allí empieza como el diálogo de Tomás con sus padres cuando se están despidiendo del aeropuerto.
Gracias, David, por regalarnos pues este primer fragmento en esta tarde, ¿no? De tu novela. Y escuchando lo que nos decías antes de la lectura, ¿no? Sobre el proceso de escritura, ¿sí? Como de dónde surge, quién lo hizo, también se nos generaba una pregunta en relación con el acompañamiento, digamos, en el proceso de escritura. Si bien es tú, es, digamos, surge de tus ideas, de tus ganas, ¿no? Digamos, como de ese llamado que sientes a escribir, sin duda, pues el proceso de escritura también, digamos, no es un proceso en solitario propiamente, sino que es un proceso que también requiere, ¿no? Del acompañamiento, ¿no? De escuchar comentarios, ¿sí? De tener también como esos lectores y lectoras en el proceso. En tu caso, ¿Quién, digamos, estuvo allí como están otras personas en, en la vida de los autores y de las autoras, ¿no? En esos procesos. ¿Quién te acompañó también en ese proceso de escritura con comentarios, con sugerencias y demás?
Bueno, el proceso creativo de este libro en particular se debe a esa lectura que yo hacía con mi hermana menor, a quien está dedicada este libro, Isabel Pilar. La está escuchando, un saludo para ella. Siempre que escribía un capítulo nuevo, se lo leía. Entonces, me interesaba mucho su opinión. Ella, bueno, a su edad, porque estaba muy, muy pequeña en ese tiempo, ver qué tanto podía lograr conectar con una historia de este estilo. Entonces, como ese interés, a veces incluso felicidad que ella sentía con cada capítulo, como que me animaba a escribir más. Entonces ella estuvo presente durante gran parte del libro, porque si bien lo empecé a los 16, lo terminé 2 años después. Y bueno, recibir esos comentarios era no solo determinante para mi proceso, sino también para mí como autor, saber en qué parte cuadra un personaje, una historia. Ella misma también se daba cuenta como este diálogo quizás no concuerda tanto con la personalidad de este personaje. Entonces fue muy interesante, siempre la tuve allí a mi lado durante el proceso de lectura, pero hubo muchas personas también, compañeros de la universidad, bueno, amigos, mientras estaba en la universidad, quien comentaba como tengo esta idea, estoy escribiendo esto, les pasaba el libro, y leían y me daban su opinión. Entonces fue como recoger un poco de todo, ¿no? De esos comentarios.
Bueno, y aprovechamos entonces también para incorporar, pues primero saludar a Fundación Arnat que nos saluda, a Carlos Oliveros también que se conecta, a Estefanía Almonacid Velosa, quien además pues hace una pregunta que queremos pues compartirte, David, en esta tarde. Entonces Estefanía dice, ¿no? Saludos. ¿Qué podemos encontrar de auténtico, ¿no? En quién lo hizo, ¿no? Que no encontraremos en otras novelas policíacas.
Es una pregunta muy interesante. Bueno, en esta historia todo pasa en un día, todo se desarrolla en un día. En otras historias policíacas tenemos un marco de tiempo para resolver el crimen, la investigación, semanas, meses incluso. Hay un detective, se abre un expediente, se empiezan a recolectar las pistas para darle sentido a todo esto. Yo creo que quien lo hizo en ese sentido se sale un poco del molde. Supongo que habrá historias así también, pero al resolverse todo en un día, te pone en otra dinámica como lector. Tienes que estar pendiente de los detalles casi al instante porque no hay tiempo para abrir un expediente, no hay tiempo para dar seguimiento porque todo transcurre en una misma franja horaria. Entonces yo creo que esa particularidad del libro puede que cause interés en los lectores.
Bueno, digamos que aquí sí me gustaría un poquito como entrar y como revisar un poco también la forma en cómo publicas el libro. Cuando te decides por publicar, ¿qué te hizo llamar la atención y decir, bueno, voy a publicar y dónde o cómo? Cuéntanos un poco sobre eso.
Desde que empecé a escribir el libro, yo en Venezuela estaba buscando opciones, pero sabía que era difícil a veces como encontrar una editorial que te publicara. Justamente en estos días estuve revisando mi correo, necesitaba buscar cierta información, encontré muchos correos que yo envié como a periodistas, me acuerdo, editoriales, llamaba, nada de eso se concretó, pero sentía que también tenía que dejar un poco la historia reposar y bueno, terminar mi carrera porque esto empezó cuando yo estaba en primer año de letras. Entonces dije, bueno, voy a concentrarme en esto primero, igual la historia está allí. Y avanzado el tiempo, bueno, fue aquí en Colombia cuando decido lanzar este libro por Amazon, inspirado también en muchos autores que han empezado así, que han empezado autopublicando y luego son las editoriales quienes buscan a estos autores para que el libro tenga mayor difusión. Entonces, yo creo que tomar ventaja un poco de las plataformas de ahora y quizás no esperar mucho tiempo para recibir la respuesta editorial o para recibir los comentarios de las personas, es todo tan instantáneo. tomar ventaja de esto me hizo pensar que sería una buena idea publicar este libro a través de Amazon. Entonces, cuando recién tuve la idea y dije, esto es lo que voy a hacer, bueno, decidí como volver sobre las páginas del libro y pues, contacté a una escritora española que, bueno, lo revisó, no precisamente la edición con respecto a la ortografía, sino a ver qué tan redondo era el libro o qué cabos sueltos tenía. Y bueno, ya luego de recibir este informe de lectura, trabajé sobre la novela y bueno, ya programé lo que fue la publicación y se publicó en diciembre del año pasado.
Ok, muy bien, David. Es que también me haces pensar, sobre todo cuando nos cuentas y te estamos preguntando un poco sobre la lectura comentada, sobre esa necesidad de que lectores, ¿no?, te dialoguen con tu libro, con tu manuscrito antes de ser publicado. También me ponía a pensar un poco sobre la importancia de esa lectura de expertos, ¿no?, de ojos críticos que te van a decir, ¿no?, bueno, esto no está redondo, como tú dices, sí, hay cabos sueltos, esto no, pues sí, esto digamos que no, sí, digamos, está en qué diálogo de la tradición del género del literario, pues está, ¿no? Y ahorita nos comentabas un poco que tuviste esa oportunidad. ¿Simplemente buscaste una escritora o cómo llegó esa lectora especializada para hacer esa lectura de tu libro?
Sí, bueno, el nombre de esta persona es Patricia García Ferrer, ella también genera contenido en redes sociales, y ella también es autora, solo que se inclina más hacia el género de romance y fantasía. Sin embargo, ya yo seguía a esta persona desde hace tiempo y me gustaba su contenido. Y revisando un poco sus redes sociales, vi que ofrecía como estos servicios editoriales, como esta opinión, este informe de lectura, y esta opinión profesional que necesitaba. Y así fue como contacté con ella, entonces trabajamos sobre la base de este informe. Y yo creo que también como autor es importante recibir esa opinión, pero es aún, yo creo que más determinante saber hacia dónde vas a dirigir tu libro. De las opiniones que recibes, puedes cambiar ciertos detalles, pero también tú, porque has estado escribiendo el libro desde hace tiempo, sabes por qué eso está allí y qué explicación se da al final. Entonces, como que tomé muchos aspectos que ella me señaló en el informe, pero hubo otras cosas que mantuve intactas.
Sí, lo que pasa es que ahí nos entramos en un debate, ¿no? Y es un debate muy interesante para que todos conozcan, ¿no? Que es la noción de la autopublicación y la noción de la publicación de una editorial, ¿no? No sé qué, si vemos ahí como la diferencia, ¿no? El asumir, ¿no?, la publicación, ponerlo en contacto con los lectores o pasar por un filtro. ¿Tú cómo entiendes esas dos formas de dar a conocer el libro de un escritor?
Es decir, a través de autopublicación o editorial.
Sí, sí, sí.
Sí, ambas son válidas. Yo considero que lo importante es como mostrar tu obra, lo que tienes para ofrecer. Eso era precisamente uno de los debates de cómo publicar este libro, o esperar que una editorial acepte esta propuesta, trabajar sobre la base de eso, o también hay otras plataformas como Wattpad que están funcionando ahorita, y luego si ellos ven, por ejemplo, en Wattpad que el libro está teniendo buena recepción, luego son las editoriales las que se llaman, incluso han llegado a tener películas. Entonces yo creo que las opciones son válidas siempre y cuando se haga con honestidad y que esté seguro. Amazon es una gran plataforma también, muchos autores han salido de allí que empezaron así, con ni siquiera pensando mucho en los detalles, como coloco una portada y aquí está el libro, pero gracias a los lectores y a esa transmisión de boca a boca que las historias llegan a conectar con las personas y a ser conocidas. Entonces, está interesante, la verdad, la forma en que las personas publican hoy en día. Siento que la publicación es una opción viable y que también.
David, y precisamente como en esta línea, ¿no?, de que tú mencionabas de lo, digamos, lo interesante y lo novedoso de publicar como en una plataforma de Amazon, también nos preguntábamos por las implicaciones, digamos, de esa publicación, ¿no?, de ese proceso En Amazon, que es además donde tú ya nos comentaste, ¿no? También se encuentra disponible tu libro. O sea, ¿cuáles son esas implicaciones de publicar en esta, pues como gran plataforma, digamos, en términos digitales?
Sí, bueno, primero, no cuentas con ese apoyo editorial, ya sea como para publicidad o para difusión. Eso es uno de los desafíos, como tener que hacerlo todo por ti mismo o hacer gran parte del trabajo, no solo con el libro, sino lo que viene después. Eso es algo que sí puedes jugar en contra al principio, pero que te facilita también, ¿no? Esa inmediatez de la que comentaba al principio. Pues el libro en esta plataforma se puede adquirir tanto en digital, en ebook, como en físico también. Y como que no tarda mucho en llegar ese feedback que a veces necesitas como autor tener. Entonces, por ejemplo, gracias a las redes sociales también que te facilitan un poco el trabajo, sabes que hay personas que están leyendo tu libro y que te enteras ahí mismo. Entonces, eso me gusta. Las editoriales quizás se manejan un poco más como un plan de publicidad, como esta fecha va a salir el libro, o esto no se puede comentar con nadie hasta que el libro se publique. Entonces, hay que jugar un poco con eso, pero en mi caso, por ejemplo, ya recibir comentarios de las personas cuando el libro no tiene tanto tiempo que se publicó es lo más genial, ¿no? Que te pueda pasar como autor.
¿Cómo te diste cuenta que ya estaba listo tu libro para salir publicado?
Es una buena pregunta. Yo estaba seguro de la historia, pero sabía que necesitaba como esta revisión. A ver qué tanto evolucionaban los personajes, qué tanto se podía cambiar. Cuando vuelvo a revisar este libro el año pasado, me di cuenta que, bueno, los recursos literarios que usaba en ese momento, por ejemplo, no son los mismos que tengo hoy, los que uso ahora. Pero quería mantener un poco esa inocencia. Yo dije, si voy a empezar, tengo que empezar por el principio. Entonces, dije, aunque sé que quizás es una obra no tan complicada en su argumento, un poco lineal en algunos aspectos, siento que tiene una propuesta. Entonces, cuando volví a sobre las páginas del libro, me convencí de que estaba lista para ser publicada y que ya quería obtener como esa aprobación o desaprobación.
Ok. Bueno, aquí yo me gustaría como que entráramos a otro tema, un poquito salirnos un poquito más de la novela y entrar un poquito como esa construcción de autor en el que te estás convirtiendo. Y es, bueno, ahí está, ¿no? El escritor venezolano, ¿no? Pero sabemos que pues hubo un proceso de migración, ¿no? A Colombia. ¿Cómo ves tú esa experiencia autobiográfica? Y bueno, eso cómo lo comprendes, ¿no? En relación con tu escritura.
Bueno, emigrar siempre supone una revolución. Te vas de lo conocido a lo desconocido. Afortunadamente, bueno, mi mamá, que es colombiana, eso se hace un poco más fácil el trabajo de saber que estás legal en un país, de que cuentas con la documentación, pero te cambian el ambiente y eso te cambia también tu forma de escribir. Mi página de Instagram, por ejemplo, que ahora publico reseñas y también videos hablando de libros, no empezó así. Empezó con, yo creo que un grito de expresión de cómo internalizar lo que yo estaba viviendo. Recuerdo que mi primera publicación hablaba de eso, palabras que se dicen aquí en Colombia que son distintas en Venezuela, como que todo eso inevitablemente está dentro de ti y tu literatura, tu producción también va a reflejar eso. Entonces, no tanto este libro, porque bueno, sí fue concebido enteramente en Venezuela, sino otras historias después, sí tienen más como ese sello de migrante, de saber las dificultades que uno pasa cuando decides irte de tu país y que se los das a otros personajes, le das como esas vivencias a otros personajes, aunque no sea ese contexto de un personaje que está viajando a otro país, está de un país a otro para residenciarse, sino como exportarle un poco tus sentimientos de alguna forma a esos personajes. Entonces, creo que sí se filtra en tu literatura. Y es un proceso que no es fácil, pero que te ayuda mucho a madurar y a ver la vida de otra forma.
Y bueno, David, en este, digamos que en este proceso, así como, como la migración, como nos comentas, pues marca también de una u otra forma, si bien no esta novela, como lo dices, sí otro, digamos, tu pensamiento, digamos, todo lo que se está desarrollando como escritor, pues hay otros elementos que hacen parte de, y entre esos tu formación en letras, ¿no? Que es la que, de la que hemos, digamos, que hemos comentado, ¿no? ¿Cómo es tú esa, cómo percibes, ¿no? En qué, de qué manera esta formación que tienes y tu carrera, pues, influencia tu proceso de escritura? ¿Cómo ves ahí esa relación?
Sí, bueno, estudiar letras fue otro desafío más, porque si bien es una carrera que te ayuda a escribir, en el sentido de que no es que te dictan clases de escritura, esto se hace así, porque estudia más los procesos de lingüística, de arte, de literatura, desde una visión cronológica. Sin duda, y paradójicamente, eso también te va formando a ti como autor sobre lo que quieres contar y la forma en que se cuenta. Un gran desafío, por ejemplo, de estudiar una carrera como letras es saber que los profesores te recuerdan constantemente que no es literatura, que algo no es clásico, se discrimina, siento, la literatura contemporánea, actual. Y eso es algo de lo que yo siempre quise desligarme, desde un principio. Valoro los clásicos, me gusta mucho la literatura clásica, también tengo mis autores favoritos de este tipo de corriente, pero también soy hijo de mi época, entonces me gustaba mucho autores como John Green, por ejemplo. Y entonces era como vivir siempre en esa diatriba de saber que estás estudiando una carrera un poco exigente con respecto a qué es literatura y saber que quieres llegar a otro tipo de personas, ¿no? Yo creo que eso sí fue, como sí mencionaba anteriormente, como un desafío.
Y en esta, perdón, Natalia. No, en esta parte pues quería invitar precisamente a David que nos compartieras un nuevo fragmento de tu libro, ¿no? También para invitar a quienes nos ven, a quienes nos están escuchando, pues a acercarse, ¿no? A tu obra.
Sí. Bueno, creo que tengo acá el capítulo. Bueno, esto también forma parte del primer capítulo. Bueno, cuando Tomás está en la universidad y encuentra a la señora de limpieza en uno de los salones de la universidad, entonces, a ver, dice, Tomás decidió subir los vidrios y sintonizar la radio 105.9 FM. Solo bastó 2 minutos para relajarse y olvidarse de aquella fila infernal. A su lado, una camioneta color rosa chillón llegó de repente. Cuando los coches avanzaron y llegó al estacionamiento de la universidad, luego de presentar sus papeles y carnet, se dio cuenta de que el carro rosa pertenecía a un estudiante del centro educativo. Por coincidencias de la vida, estacionó al lado del carro de Tomás. Este agarró la mochila repleta de libros y se bajó del carro. Al llegar a la esquina, volteó con disimulo y observó que el propietario de aquel automóvil no se había bajado. Un poco extrañado, se apresuró a olvidar aquello y se puso en marcha. La casa de estudios estaba configurada en varios edificios que conformaban un todo. Eran 6 edificios en total y cada uno poseía diversos salones y despachos que se conectaban en un largo pasillo central, donde los estudiantes transitaban para asistir a las clases. El estacionamiento ocupaba toda la parte trasera, abarcando un costado del primer edificio hasta llegar a la iglesia. Tomás entró por la parte trasera del módulo 4. Faltaban 5 minutos para las 2 de la tarde y estaba consciente de que iba tarde a su clase de literatura general. La profesora solía mostrarse tan exigente que una vez cerrada la puerta del salón, así tocara toda la hora, no le iba a abrir. Cuando Tomás empezó a correr por los pasillos, tropezó con alguien y su bolso salió disparado por el aire. «Disculpe», dijo el chico y se horrorizó cuando se dio cuenta de que era la directora de la Escuela de Letras quien lo observaba molesto. Era alta, de mejillas sonrosadas y cabello negro con reflejos canosos. «Estas no son las Olimpiadas, Tomás, para que corras como un toro», lo reprendió con sutileza. Dicho esto, fue a buscar la mochila del muchacho que estaba 1 metro de allí. Algunos miraban curiosos y Tomás estaba ruborizado cuando la directora volvió con su bolsa. Gracias, profesora, dijo tímido. ¿Qué clase tienes ahora? Literatura general. Ya perdiste la hora. Sabes bien que la profesora Ferrer no abre la puerta a los rezagados. Tomás bajó la cabeza con resignación, pues perderse estas clases era como andar desubicado en el tiempo. Mirar a la directora a los ojos era penoso para él. El semblante de rectitud que caracterizaba a esa mujer no lo hacía sentirse mejor. Te aconsejaría dar una vuelta antes de que entres a la segunda hora. Hace buen día, ¿no crees? La directora lo miró con ojos escrutadores mientras le entregaba su bolsa. Lo dejó allí y siguió su camino hasta el último edificio, donde veían clases los estudiantes de letras y derecho. Tomás decidió irse a la biblioteca y pasar allí todo el rato hasta que se hicieran las 3. Sacó su celular del bolsillo y se percató de que se estaba quedando sin batería y no había llevado el cargador. Lo que faltaba, murmuró mientras bajaba las escaleras. Cerca de él, las chicas parloteaban, comentando cosas de la universidad y los últimos chismes. De repente, sucedieron varias cosas a la vez. Se quedó solo en el rellano y Tomás atisbó sangre derramada en el suelo, procedente del cuarto de limpieza del edificio 4. Caminó con cautela mirando a todos lados, pero ahora no se veía a nadie por allí. Entró con valentía, aguantando la respiración, y observó espantado que la señora de limpieza estaba tirada con la boca abierta, despidiendo un hilillo de sangre. Además, sus costillas estaban rotas con más líquido rojo surgiendo de allí. Su ropa lucía desgarrada, y tenía el pelo rubio muy revuelto y descuidado. Tomás se dio la vuelta veloz, pero pronto irrumpió en el cuarto la otra limpiadora. ¿Qué hiciste? Gritó alarmada, viendo a su compañera tirada en el suelo mientras derramaba lágrimas prematuras por su rostro y se llevaba las manos a la cara. No fui yo, balbuceó el muchacho. Aquí te quedarás hasta que llame a seguridad, exclamó agitada al tiempo que cerraba la puerta con una rapidez sorprendente y lo encerraba. ¿Qué hace? Yo no fui. Tomás corrió hacia la puerta, pero ya estaba cerrada con candado. Los pasos de la mujer dejaron de oírse y el silencio reinó.
Muchas gracias, David, por compartirnos otro fragmento de tu obra y de tu escritura. Y vamos a, digamos que se nos va cerrando el tiempo, pero no queremos terminar. Que nos gustaría seguir, ¿no?, contigo, David, preguntando de varias cosas. Una, la que me escuchándote leer, me surge y es, ¿cómo entiendes que seas un escritor muy joven escribiendo para jóvenes, ¿no? Se nota que ese es tu público por el uso del lenguaje, por tu narrativa, por el género. ¿Cómo entiendes, ¿no?, ese papel en el que estás?
Sí, bueno, todo parte de allí. Bueno, como había mencionado anteriormente, bueno, empecé esta novela muy joven, entonces durante el proceso creativo te das cuenta de que esto le puede gustar al público del que viene, ¿no? Entonces, precisamente inspirado en esas historias de misterio que leía y que a veces sí son infantiles o como a partir de 13 años, 14 años, supe que mi novela también estaba dirigida a ese público. Igual no discriminó edades, sé que hay personas adultas que también este libro le puede resultar interesante, pero principalmente se concentra también en ese público juvenil, que quizás no busca una lectura profunda, filosófica, que resuelva esos problemas, sino que es una obra para divertirse, para investigar un poco, para ponerte en el lugar de un detective y concentrarte en los detalles. Entonces, de ahí parte la idea de entender que este libro puede ir para un público juvenil, viniendo yo de allí también.
Y bueno, desde esa misma experiencia quisiera integrar, ¿no?, una de las preguntas que hace María Rojas, ¿no?, que además te saluda, que dice, ¿qué consejos o tips podrías darles a las personas, a los jóvenes que quieren comenzar a escribir?
Bueno, un saludo, María, gracias por la pregunta. Bueno, leer yo creo que es el consejo primordial. Leer a tus autores favoritos. Justamente había un autor que decía, como que empiezas a escribir o ponte en el lugar de lector y decir, ¿dónde quiero que esté mi libro? ¿Dónde quiero que se venda? ¿Qué parte de la librería, no? En historia, en geografía, en juvenil, en ficción, en policiaco. Empaparte mucho de ese género al que quieras escribir. Si quieres escribir romance, consumir mucho literatura de romance o de otro género. Yo creo que eso te ayuda mucho a definir tu propia voz. ineludiblemente empiezas imitando autores, como en su narrativa, en la forma en que describen, en que cuentan, si eres más de plantear descripciones un poco más largas, si eres más de diálogos, todo eso viene dado por esa afición a seguir a estos escritores. Entonces, una vez sigues con este proceso de escritura, sabes a qué género o a qué género te quieres dedicar, bueno, un día vas a poder crear inspirado en ellos, ¿no? Hasta encontrar tu propia voz.
Gracias, David. Y bueno, para ir cerrando este programa, pues también nos interesa saber aquello en lo que estás trabajando, cuáles son esos proyectos que tienes. Pues sabemos que la novela, ¿no?, está en un proceso, pero pues también sabemos que se van dando paralelamente, como ya nos has contado, ¿no? Esta culminó el proceso de esta publicación, pues ya hace algún tiempo, como proceso creativo, me refiero. ¿En qué estás trabajando? ¿Cuáles son los proyectos que tienes, pues, para compartirnos?
Sí, bueno, mi segunda novela ya está lista, ya está escrita. Tendría que volver a pasar, ¿no?, por este otro proceso de revisión, de editar. Creo que es algo en lo que estaré trabajando este año para ver si existe de nuevo la posibilidad de publicarla, autopublicarla otra vez de Amazon a final de año. A fin de cuentas, la gente cuando... Porque es un libro que se lee muy rápido, por ejemplo, quien lo hizo lo puede leer fácilmente en una tarde. Los lectores van a pedir otra historia. Entonces, yo creo que una vez pase un poco como este proceso de promoción de quien lo hizo, luego que pase la presentación y todo esto, yo creo que ya va a ser momento de volver sobre esta segunda novela, que no está relacionada con esta primera. Este es autoconclusivo, el otro también. Y bueno, con muchas ganas ahorita, bueno, de seguir hablando sobre quién lo hizo, de hacer esta presentación en físico y poder seguir como hablando de esta historia que para mí siempre será entrañable porque es la primera.
Y bueno, se nos va acabando el tiempo, pero bueno, aquí hay otra pregunta que tiene María Rojas. Voy a hacértela para que ya con esta pregunta vayamos cerrando el programa. Bueno, dice María Rojas, si has leído obras de literatura juvenil, ¿no? Y si es así, ¿cómo crees que son las temáticas que se tratan en la literatura juvenil? ¿Crees que están bien o piensas que hay alguna que se debería agregar?
Bueno, la literatura juvenil es muy amplia. Recién comentaba que hablamos de géneros. Por ejemplo, ahorita me atrevería a decir que el género que predomina más es el romance, que son precisamente esas obras que han tenido adaptaciones cinematográficas. Bueno, ahorita, por ejemplo, A través de mi ventana, recientemente se publicó la película en Netflix. Bueno, antes de diciembre también, Perfectos Mentirosos. La literatura juvenil está llena ahorita mismo de eso, de romance, de estas relaciones que pueden ser un poco caóticas, ¿no?, de la adolescencia, pero también mucho misterio. Como comentaba, de desenmascarar personajes, de seguir pistas, de prestar atención a los detalles. Eso hace que la literatura juvenil tenga un valor y un peso que no leemos solo por diversión, sino que hay libros que realmente ayudan a las personas a conectar con lo que más les gusta, a inspirarse también. Entonces, no sé qué agregarían, pero yo creo que hay muchos elementos sucediendo ahora mismo, o confluyendo en las novelas. Hay un poquito de todo.
Bueno, muchas gracias, David, por haber estado en el programa del Árbol Rojo.
No, gracias a ustedes. Estoy, bueno, muy honrado de haber participado hoy en el programa.
Gracias a David y, por supuesto, gracias a todas las personas que se conectaron en esta tarde, a Natalia también por la dirección y el acompañamiento, a Laura Cumini, que también estuvo saludando, María Oliveros, que además dice, pues, arriba Venezuela, Chiqui Vélez Barrientos, que nos acompañó, y pues la profesora Nuri Mora Bustos, que también saluda al escritor, pues David, en esta tarde, a nuestro invitado. Los invitamos y las invitamos al próximo programa, el martes 22 de febrero. Estaremos conversando con Miguel Ángel Pascua, él es graduado de Uniminuto de Comunicación Social y recientemente también publicó su primera novela, Madre Monte. También, pues el 26 de febrero, como ya lo estuvimos mencionando, a las 5 de la tarde en la librería Casa Tomada, aquí en Bogotá, pues será el lanzamiento del libro de David Oliveros. Están pues cordialmente invitados e invitadas a este evento. Así como a la charla con los hermanos Jiménez, autores de la novela gráfica El Salado. Esta charla estará moderada por Santiago Rivas y tendrá lugar mañana miércoles 16 de febrero en la librería La Valija de Fuego, en Bogotá, en la carrera séptima, número 4668, también a las 5 de la tarde y entrada libre. A David Oliveros lo pueden seguir en Instagram, en los escritos de David, y en Facebook, en su página David Oliveros G. Recuerden que nosotros tenemos los programas de El Árbol Rojo en uniminutoradio.com.co para a su disposición para que puedan disfrutar también de los programas de las 7 temporadas anteriores, repetir si de pronto alguno llamó su atención de manera especial y recomendarlos, por supuesto. Así que por lo pronto nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde. Muchas gracias.
Gracias a todos.
Gracias. Luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.